Volviendo a la Biblia.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esta ocasión vamos a estar considerando el tema que ya está ahí puesto en el pizarrón. ¿Ama usted a Dios y a sus hermanos en la fe? Cuando se predica la palabra de Dios, no sé si se han fijado, pero en la mayoría de los casos se dice que el mensaje es para unos cuantos, pero no para todos. Si hablamos sobre la inmoralidad, algunos podrán aprender, obtener conocimiento sobre este sermón, pero no a todos les va a afectar realmente la vida. Si hablamos del adulterio, van a obtener conocimiento sobre lo que es el adulterio, sobre lo que Dios dice sobre el adulterio, pero muy pocos tendrán de qué arrepentirse. A muy pocos les va a llegar al corazón ese mensaje. Si hablamos de la borrachera, si hablamos acerca del vestido, de distintos temas. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con todos nosotros. Aquí no hay nadie que pueda escaparse de no aprender algo de lo que hoy vamos a ver. Porque hablar del amor de Dios es un tema que compete a cada cristiano. De hecho, la Biblia dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, por consiguiente, hablar del amor de Dios es un tema en el cual todos tenemos que ver. Así que este mensaje es para todos los que estamos aquí reunidos. Y lo primero que vemos ahí es que debemos amar a nuestros hermanos. Fíjense que dice debemos. Es decir, que se trata de un deber. Se trata de un mandamiento de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 2, versículo 17. Aquí tenemos el mandamiento claro de Dios con respecto al amor y a nuestros hermanos. Honrar a todos. Fíjense cómo los verbos son imperativos, es decir, que son mandamientos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ahí está una frase que nos interesa. Amad a los hermanos. El verbo amar es imperativo, es un mandamiento, es un deber que cada cristiano tiene. Es decir, que yo como cristiano tengo el mandamiento de Dios de amar a mi hermano, a todo el que es hijo de Dios. Aquí no entran los sentimientos. Aquí no podemos decir, pues es que como que no hago química con esta persona, como que desde que nos vimos, como que no nos caemos bien. Pero aún así tenemos que amarlo. Es un mandamiento de Dios. Ahora, aquí está el problema. Porque en la iglesia hay gente de todo tipo. Hay gente de distintas clases sociales. Hay gente muy inteligente, hay gente pobre, hay gente rica. Hay gente con muy malas costumbres. Quizás en la iglesia haya gente que fue violadora, que fue prostituta, que fueron ladrones, asesinos, que fueron drogadictos, como también gente muy educada, que tuvieron escuela, que tuvieron un buen hogar, con sus padres bien preocupados por ellos, que les dieron buena educación. Hay gente de todo. Entonces, si Dios nos dice que debemos amarlos, de seguro nos dice cómo amar a nuestros hermanos. ¿Qué significa eso? Necesitamos aprender a amar como Dios quiere. Por eso en las iglesias a veces hay muchos problemas, o cuando hay problemas nunca se resuelve, porque no se practica el amor de Dios. En la iglesia hemos aprendido a soportarnos, a tolerarnos, a ser amigos, pero llega un momento cuando hay un desacuerdo y entonces la amistad empieza a verse afectada, y si no hay un arreglo, entonces decimos, estás loco, ¿no? ¿Loco eres tú? Bueno, pues ahí te ves, más vale que hay un loco y no dos. Y cada quien se va por su rumbo y se acabó. Se le acaba el amor. Porque el amor humano es imperfecto, es temporal. pero el amor de Dios es eterno. Vamos a ver cómo debemos amar entonces. Primera a los Corintios 3. Ahí se nos dice cómo podemos practicar el amor de Dios. Para nosotros practicar el amor de Dios entre los hermanos y aún con nuestro prójimo, tenemos que conocer primero a los Corintios 13, porque ahí se define el amor de Dios. Ahí se presentan las características prácticas que tiene el amor de Dios. Dice la Escritura en primero a los Corintios 13, comenzando con el versículo 4. El amor es sufrido. La palabra griega amor es ágape. El ágape es sufrido. Esa es la primera característica del amor de Dios, sufrido. Ahora, esto no quiere decir estarse doliendo. Bueno, la palabra sufrido en el texto griego no quiere decir esa clase de sufrimiento. El sufrimiento aquí se refiere a paciencia, a que es paciente, a que no destruye de una vez a un rebelde. Por ejemplo, Dios está viendo al mundo. El mundo es muy malo, es perverso el mundo. Hay toda clase de vicios, de abusos. Hay hombres adultos abusando de niños menores. Hay hombres golpeando mujeres. Hay mujeres abusando de hombres también, abusando de niños. La drogadicción, los crímenes, las bombas atómicas. Toda clase de explotación, de humillación, de blasfemias. Pero Dios lo sufre. Es decir, no destruye de una vez. No dice, ah, ¿qué hicieron? Eso está mal, se mueren todos. No, Él lo sufre. ¿Va a tener un castigo? Desde luego que sí. Esta clase de amor no pasa por alto el castigo merecido. Va a traer un castigo, pero no así. Cualquiera de nosotros diríamos, si yo fuera Dios, varios ya no estarían vivos. Si yo fuera Dios, imagínense cómo le iba a mi padrastro, por ejemplo. No, hombre, ya le hubiera traído un juicio de langostas, ranas, moscas y de todo lo que yo pudiera. Pero Dios, este amor que tiene, hace que tenga esa paciencia, lo sufre. Tiene paciencia, no destruye de una vez a los pecadores, sino que les da tiempo para que se arrepientan, les llama a que cambien su vida antes de dejar caer el juicio, el castigo que ellos merecen. Entonces nosotros, para amar a los hermanos, tenemos que ser sufridos con ellos. ¡Ay, el hermano aquel ya hizo esto! ¡Ay, la hermana aquella ya me hizo estos gestos! ¡Ay, la hermana no me saludó! ¿Me voy de la iglesia? ¡Que les comulguen! ¡Esa es una hereje, esa hermana! ¡Ya no la puedo ver ni en pintura! ¡Nomás entra aquí y hasta se me revuelve el estómago! ¡No siento mariposa, se me revuelve el estómago! No, el amor es sufrido, le tiene paciencia. Sí, la actitud negativa de un hermano merece una disciplina. Pero no se le expulsa inmediatamente, no se le corre de la iglesia al instante, sino que se va, se habla con él, se le dice el problema en el que se encuentra. Mira, estás en un problema grave con esa actitud, no te lleva a nada bueno. Arrepiéntete por la comunión con el Señor, por la comunión con Dios, por tu salvación, por lo que hizo Jesucristo. Se le tiene paciencia a la persona. Si no, tarde o temprano se le va a castigar. Pero el amor es sufrido, es paciente. Dice el texto, es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? ¿Han oído hablar alguna vez de los tumores benignos? Dicen, bueno, es un tumor benigno, o sea, no es peligroso. No le hace ningún daño, como los tumores malignos. Eso sí, matan a la persona. El tumor benigno no hace ningún daño. Es benigno, es bueno. La Biblia nos dice que para amar a los hermanos tenemos que ser benignos con ellos. ¿Qué es ser benigno? Ser benigno es ser bueno con los hermanos. Eso significa ser benigno. Ahora, ¿cómo se es bueno con alguien? Bueno, aquí estamos hablando de cosas que parecen abstractas. Para ser bueno con alguien, se requiere acción. Se requiere hacer algo por esa persona para mostrar que somos buenos. Nadie puede ser bueno si no hace algo bueno. Todo lo que hacemos nosotros dice lo que somos. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, esa persona es muy mala. ¿Por qué dicen eso? ¿Nomás porque tiene la cara fea? Lo ven con cara de poca familia. ¿Es mala? Mira nomás la cara que tiene. Ni se le arrime. No. Se dice, es malo porque hace cosas mal. Lo saludan y contesta mal. Ve a alguien que tiene necesidad y no le tiende la mano, no le ayuda. Al contrario, si puede hasta le quita. Es mala la persona. Un bueno hace todo lo contrario. El bueno, cuando ve la necesidad de alguien, tiende la mano, ayuda, se sacrifica como Dios. Dios es bueno, es benigno, Dios es amor. Dios nos ve la necesidad desde antes de tenerla y ya nos está diciendo cómo. Ya nos dice, hey, no tienes por qué sufrir. No tienes por qué sufrir esto. Mira, mejor toma este camino. Clama a mí y yo te responderé. Yo ahí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo ahí estoy para ayudarte. Por eso Dios es bueno. Entonces nosotros tenemos que ser buenos con los hermanos. Vamos a ver un ejemplo. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Aquí vamos a ver la benignidad en práctica. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjese bien lo que dice el texto. Primero dice que Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos. Es decir, que todas las obras buenas que yo hago, todas las tiene Dios bien presente. A lo mejor yo ya ni me acuerdo de eso. A lo mejor yo he hecho cosas buenas y ya se me olvidó. Pero Dios no se olvida. Él la tiene presente ahí en su memoria. A lo mejor también al que le hizo el bien ya se le olvidó. Y no fue para decir, hermano, muchas gracias por sus atenciones. Nada. Ya se le olvidó. Pero a Dios no. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, ¿cómo se muestra amor al nombre de Dios? Ahí está la respuesta. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿A fin de qué? ¿Por qué debemos de practicar eso? ¿Por qué debemos de ser benignos? ¿Por qué debemos amar sirviendo a los hermanos? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando no practicamos el amor a nuestros hermanos, nos hacemos perezosos. Es decir, que hay hermanos que no saben qué hacer en la iglesia. Dice, pues yo no sé predicar, no sé cantar, canto horrible. Dicen por ahí que cuando alguien canta bonito, parece que son los mismos ángeles. Dice, cuando yo canto, parece que están muriendo todos. Así que, ¿qué hago yo? Ahí está la respuesta. Hay que servir a los hermanos para no ser perezosos. El que no sirve a los hermanos no los ama. Ve la necesidad de un hermano, sea económica, sea espiritual, moral o emocional. Y cuando no suplimos, cuando no estamos ahí listos viendo a ver quién necesita de mi benignidad. Aquel hermanito que vive lejos, lejos. Yo tengo carro. Ahí está mi carro. Y él vive lejos, lejos. Entonces yo ando por ahí en la congregación, a ver, ¿con quién vamos a practicar la benignidad hoy? Ah, me voy a llevar a qué. Véngase, para que no se vaya usted ahí la noche, para que no gaste su dinero, le voy a compartir mi carro para llevarlo a tu casa. ¿Estoy siendo bueno? Él va a decir y va a dar testimonio, es bien bueno el hermano. Echa una vueltota, si se fijaran la vueltota que tiene que echar el hermano para llevarme y luego irse a su casa. Es más, es tan bueno el hermano que a veces es capaz de subir a 20 hermanos ahí en su carro. Parecen sardinas todos ahí, pero el hermano quiere servirles. Es bueno el hermano. Él los ve con algo o con una necesidad de la que sea y está listo para ayudarnos, está listo para aconsejarnos. Si no es de dinero, pues al menos estar con él en el sufrimiento, llorar con los que lloran, ser bueno con los hermanos. Entonces ya vamos aprendiendo lo que es amar. Amar es tener paciencia los unos de los otros. Amar es ser benigno, es ser bueno con los hermanos. ¿Qué más dice el texto? Dice que el amor no tiene envidia. La envidia no es consecuente, no va conforme al amor de Dios. La envidia es contrario, la envidia mata el amor. Se pueden envidiar la casa, se pueden envidiar el carro, se pueden envidiar la ropa, se pueden envidiar las capacidades o talentos que él tenga. Y el problema viene cuando se empieza a hacer una bandita ahí, que quieren destruir a aquella persona. Y es bien fácil identificarlos. Usted llega a la reunión en la congregación, ya que si es hermana o es hermano, lo que sea, se le queda viendo, se acerca, y en cuanto tiene oportunidad, le busca. Tiene la actitud del cochinito, del cerdito. Porque el cerdito siempre anda trompeando en la basura, en lo sucio, a ver qué cosa mala le encuentra a usted. Y entonces, si lo ve un poco subido de peso, pega de gritos como si fuera la bomba nuclear, como si hubiera descubierto América. Hermano, pero ¿cómo está? Y hasta le remarca las palabras como que diciendo, a ver si con esto logro quitarle la felicidad que tiene para que se siente igual de amargado que me siento yo. Y le dice, ¿cómo está, gordo usted? Mire nomás, hágase para allá porque nos puede dar un botonazo. Y lo publica así a los cuatro vientos como si fuera la predicación del Evangelio. Nunca predica al hermano, nunca, así debiera gritar allá afuera, ¡ey, el Señor les ama! No, acá grita, mira nomás. Y ahí, ¿cómo come, hermano? Y mire cómo come, mire, quien lo viera, por eso estamos como estamos. Y suelta la carcajada, ¿no? Burlándose de las demás personas, burlándose de esta persona porque le envidia algo. Y si ve que aquella persona nomás no le hace daño su agresión, entonces empieza a hacer equipo. Empieza a buscar hermanos a ver qué oye para poder hacerle daño a aquella persona. En otras palabras, está matando el amor. En lugar de ser bueno, en lugar de acercarte con él y buscar de alguna manera más amable, positiva, y si está subido de peso, bueno, pues ayudarle. Y mire, hermano, le invito a correr, le invito a salir a caminar, qué sé yo, de alguna otra manera. No, mata el amor. El envidioso destruye el amor y lo que quiere es destruir a esa persona. En lugar de ser bueno, lo quiere destruir. Y no le dé ray para que se vaya caminando a ver si le baja un poco de kilo. Vea cómo destruye el amor y hace que aquella persona se vaya deteriorando su imagen, su autoestima. Por eso la Biblia dice, el amor no tiene envidia. Si nosotros llegamos a sentir envidia por lo que tiene algún hermano, no practicamos el amor. No se puede decir que estamos practicando el amor de Dios. ¿Qué más dice? El amor es paciente, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no es ostentoso. Y aquí el apóstol Pablo va utilizando características positivas y también va mostrando características negativas que el amor no tiene. Una de ellas es la envidia. Y esta otra también es una característica que el amor no tiene, el amor de Dios. No es jactancioso, es decir, no es ostentoso. El que se jacta quiere que todo el mundo le reconozca las cosas que tiene, lo poco que él pueda tener, lo que él es, o incluso aparenta algo que no es. Aparenta ser el más inteligente y siempre está queriendo hablar y no deja hablar a los demás. Y un hermano está explicando algo y el otro está ahí, ni sabe de lo que habla, pero no, eso no es así. Y hasta se puede enojar si no se le hace caso a lo que él dice. Se jacta de las cosas que tiene. Y eso destruye el amor. Dígame usted, ¿es agradable estar con una persona jactanciosa? ¿Quién quiere estar con un jactancioso? Nadie. Porque nos hace sentir mal. No nos da el lugar que merecemos. No nos respeta nuestra dignidad. Porque en el amor de Dios es al revés. Porque la Biblia dice que debemos honrarnos los unos a los otros. No honrarme yo. Yo mismo, a ver, ¿usted por qué no reconoce lo que yo tengo, hermana? Usted me ha de tener envidia. Y empieza a meter cizaña. No, debemos honrarnos mutuamente unos de los otros. Buscar las cosas buenas que tenemos. Y alabar las cosas positivas que tienen los hermanos. Pero el que es jactancioso jamás hace eso. Él quiere todas las alabanzas para él. Quiere que se le reconozca solo a él, que se le diga que es el mejor. Y ahí todos debemos de tener cuidado, porque hay hermanos que nos pueden llevar a la jactancia. Ahora que estuve en... Se acerca un joven y me dice, hermano, le voy a decir una cosa. Digo, dígame. De todos los predicadores que han venido a... usted es el mejor. Y le digo, pues ¿cuántos habrán venido? Yo creo nada más yo y otro. No conoce, yo conozco muchos predicadores que son mejores que yo. No solamente en exposición, sino en conocimiento. Pero si yo quiero jactarme, ¿verdad? Entonces me trepo en ese caballo y lo publico a los cuatro vientos de ley. Soy el mejor predicador de México. Pero hay hermanos que nos pueden llevar a la jactancia. Y si yo amo a mis hermanos en Cristo, a mis hermanos predicadores, a los hermanos en la congregación, jamás voy a permitir que un pensamiento de esa naturaleza me engañe, me seduzca para caer en el pecado. Entonces el amor no es jactancioso, no es ostentoso. Luego dice el texto, no se envanece. El amor no se envanece. Además de no ser ostentoso, el amor no cae en la vanidad. No es un engreído el cristiano que practica el amor. Una persona que se hace el importante. No les voy a decir el nombre, pero conocí un predicador. Y esto tiene que ser así porque les tengo que hablar de cosas prácticas. Y yo estaba en una serie de predicaciones en otra ciudad. Y estaba parado en la puerta saludando a las personas que entraba. Y entonces viene un predicador viejo, muy respetable, su majestad, ¿verdad?, el señor, y trae otros dos hermanos ahí en un lado que parecían guaruras. Yo pensaba que eran guaruras. Después pregunté y le dije a un hermano, ¿y quién es este señor que trae guaruras? ¿Algún diputado de aquí o algo? Dice, no, este es el hermano fulano, y los otros también son hermanos. Pero venían así, ya ve, las personas importantes que traen guaruras, como vigilándolo de algo en los lados. Y yo saludo a los hermanos. Esa vez creo que estaba lloviendo y estaban muchos hermanos allá hechos bola ahí en la entrada. Y pasa este señor, y pasa como si fuéramos nosotros un montón de piedras. Llega y saluda a los que él cree que son importantes. Yo pensé, dije, algún diputado o algo. Terminó la reunión, me fui a parar otra vez ahí en la puerta a saludar a los hermanos. Y sale otra vez esta persona y así sin decir agua va, pasa con los guaruras, digo, los hermanos que iban ahí con él, se suben a su carro y se desaparecen. Después me enteré que era un hermano. Pero precisamente es lo que no debe hacerse. Porque no, el amor no se envanece. No se hace el importante. No es una persona engreída que nada más habla con algunos en la congregación. Nada más invito a algunos a comer porque luego me ensucian la casa los otros. O si me quieren invitar, pues hagan cita, porque soy una persona muy ocupada. Mándenme una carta para poder atender a su petición. ¿Y quiénes son los que me quieren invitar? ¿Quiénes son? Son tan pequeños en el reino de Dios que ni me acuerdo de sus nombres. No, para amar a los hermanos no debemos de ser engreídos. No debemos de hacernos los importantes. Ah, yo soy el anciano. O yo soy el diácono. O soy el evangelista de esta congregación y sin mí todos estos borregos se van al infierno. No, ese es el jactancioso. Nadie debe jactarse. Yo soy el más rico. Sin mí esta congregación se cae. Si yo me voy, ¿qué van a hacer si yo me voy? Un día hay un pleito en la iglesia, ¿y qué pasa? Pues nos vamos. O hay hermanos que hasta dicen, ya no vamos a ofrendar. como si su ofrenda fuera a traer la desgracia en el reino de Dios. Pero ustedes, aunque no lo crean, yo he escuchado amenazas de esa naturaleza. No vamos a ofrendar entonces. Si no se pinta el lugar, ¿verdad?, como nosotros queremos, y como somos pues los más pudientes, ¿verdad? ¿Sabe cómo le hacen? ¡Déjalo! ¡Que compren su pintura barata! ¡A ver cómo les quede el local! Y todo eso, en lugar de traer armonía, trae contienda, mata el amor que Dios manda. No debemos de ser jactanciosos. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El que ama no hace cosas indebidas, es decir, no es imprudente. Recuerdo en una iglesia, una mujer se acababa de bautizar, y pasa un hermano, y dice: hermanos, le damos gracias a Dios porque la señora fulana de tal, ahora nuestra hermana, viene de la prostitución. Se acostaba con pues todos los hombres que se encontraba, ¿verdad? Algunos incluso ni les cobraba. Pero ya está aquí entre nosotros la hermana, así que hay que ir a saludarla. Pues ya se imaginarán, ¿no? Las esposas celosas. Dice: órale, pues ya llegó la competencia ahí. Esta hermana en peligro nos baje aquí a los esposos. Y nunca encajó esta persona ahí hasta que la echaron de ahí las hermanas. ¡Qué imprudencia! ¿Cómo pasa al frente a decir eso? ¿Para qué? No hay necesidad. El que ama no hace nada indebido, no hace cosas imprudentes. Va y habla con el hermano, o se goza con él, ¿verdad?, como según el caso que sea, pero no comete esta clase de imprudencias. Hay hermanos que a veces en los sermones, que traen problemas con alguien, preparan un sermón y dicen: este va para el hermano Luébano, directo para, ya no más falta que le pongan el apellido, pero hacen sus sermones o sus oraciones, oran a Dios: Señor, te pedimos por este, ¿verdad?, que gente así que entienda, Señor, o sea, una oración de carambola, la tiro para arriba, pero le pego al de acá. Señor, reprende a los envidiosos, soberbios, inútiles. Y como la oración del fariseo, o sea, de carambola, no tiene la hombría, como dice la Biblia, que nos comportemos varonilmente, de ir y hablar con la persona y arreglar el problema, sino que le está echando de acá de las oraciones o por el sermón. Y eso no es correcto, no es prudente. Para practicar el amor entre nosotros debemos de ser prudentes, no ser imprudentes, no hacer cosas indebidas. El amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. No busca sus propios intereses. Siempre busca los intereses del otro. Siempre está viendo que el otro salga beneficiado. Siempre está viendo que se haga lo mejor para el otro hermano. Cuando fui a predicar a Veracruz, y una familia se comunicó conmigo y me dijo: oiga, queremos obedecer el Evangelio. Y ustedes hubieran visto la forma en que se comportaron estas personas, a tal grado que por más que le rogábamos nosotros que no era necesario, esta familia nos dejó su recámara, su cama, ese ventilador que usan para el calor, porque hace un calor horrible ahí, y ellos se acostaron en el suelo. Nosotros éramos dos varones que fácilmente nos podíamos acostar en el suelo. Él tenía a su esposa. Y por más que le dijimos: no es necesario, no, nosotros nos podemos acostar ahí en el suelo. Yo me he acostado en lugares peores. Así que no me pasa nada si metiendo ahí en una sábana o en una cobija, con el calor que está haciendo, pues nada más me tiro ahí. Dice: no, jamás, jamás. Y hasta parecía riña. Nos estamos peleando por el suelo. Hasta que entendí, dije: bueno, si nos quiere servir, pues está bien. Y se fueron al suelo ellos, y nosotros dormimos bien a gusto, con aire y todo, y la cama bien blandita. El amor busca siempre lo mejor, el bien para el otro hermano. ¿Ustedes creen que no se puede arreglar un conflicto con esta actitud? cuando hay problemas en la iglesia, ¿qué decía Pablo a los corintios? A estos corintios, a los que estaban siempre peleando y discutiendo, llevándose a las autoridades, ¿qué les dice? ¿Por qué no sufren el agravio? ¡Sufran el agravio, hombre! Y se acaba el problema. Si me robaste, si me insultaste, está bien, lo pasamos por alto. Yo busco el bien tuyo. Quiero que estés bien, quiero que estés mejor que yo. Y el otro cristiano, si ama también, va a decir, no, pero es que yo busco el bien tuyo. ¿Se imagina usted que en la iglesia hubiera problemas porque los hermanos buscan lo mejor para ellos? ¿Para su prójimo, para los demás? Yo nunca he escuchado. Nunca he ido a una iglesia donde digan, hermano, tenemos aquí un problema. ¿Qué pasa? Pues es que yo al hermano le quiero dar esto y esto y esto otro y no lo quiere. Y luego el otro que diga, es que el hermano no entiende, este es tarudo. Yo le quiero dar estas cosas mías para él. No, pero es que yo, a mí se me ocurrió primero. Sí, pero yo no puedo jamás voy a soportar que no me deje a mí ser bien, hacer lo bueno con usted. Imagínese esas controversias y que se hagan debates y toda la cosa. ¿Quién debe servir primero? Esa es la cuestión. Jamás. ¿Por qué? Porque a veces en la iglesia somos demasiado carnales. Y vemos de todo. Pero siempre, si le escarbamos a los problemas, nos vamos a dar cuenta que lo que hay es egoísmo. Nadie quiere buscar el bien para su hermano. Cuando lo hacemos, entonces amamos al hermano. No busca lo suyo, no se irrita. Es decir, no se deja controlar por la ira. No guarda rencor. Esto es bien interesante. La versión moderna dice, no lleva cuenta del daño. Es decir, que el cristiano no debe ser contador. Pero hay hermanos que son contadores espirituales, como si tuvieran una hoja. Hacen caso del agravio, de algún gesto, de algo. Y a veces hasta traen cosas cargando como si fuera un costal. Y alguien les hizo un gesto y lo echan al costal. Y alguien no lo saludó y al costal. Y algunos traen un costalote ahí. Y un día lo dejan expresarse, un día que se exprese, un día que se le salga lo que trae, y dice, mire hermano, usted, hace como 5 años, y nada más de acordarme hasta, y hasta quiere ahí hermano un circo, ¿verdad? Pero hace como 5 años usted, acuérdese, no me saludó, y usted hermana, el año pasado, y así, va sacando, del costal, como Santa Claus, pero no, este no trae regalos, puras quejas. El que ama a su hermano no lleva cuenta del daño, no va echando al costal, no guarda el rencor ahí, no lo esconde, no lo trae cargando, no hace caso del agravio, no me saludó. Pues entonces voy yo y lo correteo al hermano, venga para acá, no se me escapa. Salúdeme o cuánto le debo. No me fijé, hermano. Venga para acá. Hasta le voy a dar un apretón para que no se le olvide. Ya que me hizo un gesto, hermana, ¿qué tiene? ¿Hay un problema? ¿Qué? ¿Le dio un ataque o algo? ¿Por qué? Pues me hizo así como que me torció la boca, hermana. No, hermano, ¿qué pasó? No, un frijol que traía ahí, hombre, no es nada. Ah, no, pues, todo bien, ok, perfecto, le invito a cenar ya que lo vamos de frijoles. Y todo se arregla, no hace caso del agravio. Y le pueden decir cosas y cosas y cosas. No hace caso del agravio. Pasa por alto. Busca siempre la reconciliación con ese hermano. Va y habla con él a ver cómo podemos llevar la fiesta en paz. Y luego dice el texto, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Es decir, que no se alegra al ver a los demás en pecado. Y esto a veces pasa cuando hay rencor. Cuando se guarda rencor, imagínese un grupo de hermanas ahí, que traen algún problemita con el predicador, que es con el más común a veces que hay problema. Y están ahí en la cena, y dice una hermana, ¿qué creen?
La hermanita que trae un costalote. ¿Qué creen? ¿Qué, hermana? Si les cuento. No, hombre. Agárrense de la silla. Agárrense bien, hermanita. ¿Qué pasó? Que la hija del hermano salió embarazada.
Cuando ellos cometen pecado, no, como si nada, pero cuando se enteran que la hija del predicador salió embarazada y es madre soltera, no se persignan nomás porque no son católicos, pero ¿cómo, hermana? Sí, ándele, pues ahora lo quiero ver. Ahora sí lo quiero ver, a ver, el hermano, muy bíblico. A ver si aplica disciplina, así como excomulgó a mi marido por borracho. Ahora sí la quiero, a ver si excomulga a su hija. Y ahí me voy a parar enfrente con la Biblia en la mano. Así, órale, y hasta donde diga fornicación. Y ándele, lo quiero ver, y nomás que no haga nada, yo sí le grito. Y ahí está, ¿qué pasa? Hacen fiesta, se alegran del pecado, de aquellos están sufriendo allá. Imagina el predicador cómo está allá sufriendo porque su hija cayó en pecado de fornicación. Y no es una cosa grave, no es cortarse un dedo. Ahí viene un nieto, ya es abuelo. Hay que trabajar, la muchacha ya no va a poder seguir estudiando. Es un problema en la casa tremendo. Y acá por acá están haciendo fiesta. Acá están bien preocupados y acá haciendo fiesta. Y mira, ándale pues, ahora que entre el hermano. Ay, ay, ay. Y deja que se enteren los otros predicadores. No, no nos gozamos de eso. Nos gozamos cuando un hermano anda en la verdad, como decía Juan. Que se escribía a las iglesias en Éfeso. Cuánto me alegro, cuánto me gozo de que sus hijos andan en la verdad. Pero cuando alguien cae en pecado, debe dolernos. Debemos de ponernos en su lugar que amamos a ese hermano. Y debemos ir inmediatamente a ver en qué podemos ayudar. En qué podemos servir, ser benignos, ser buenos con ese hermano que está pasando por esa dificultad, por ese problema que le llegó tan de golpe, tan de repente, que pues nadie se prepara para eso. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. De las cosas buenas, de las cosas positivas. Dice el versículo 7, todo lo sufre. Ahí está otra vez la palabra, sufrir. Todo lo sufre. Esta palabra sufrir, en el texto griego, quiere decir soportar. Es como los puntales que sostienen la losa. Cuando está el cemento ahí fresco, ¿verdad? Pesa mucho. Están los puntales soportando, sufriendo el peso. Como que medio se dobla, pero no se quiebra. Y ahí están soportando, sufriendo el peso. Y en la iglesia necesitamos esto también. Todo lo sufrimos. Soportar todos los embates, todos los ataques, todo el viento contrario que se venga contra la congregación. Soportar como esos palos que sostienen ahí ese cemento. Y a veces en las iglesias no soportan los hermanos. No aman a sus hermanos. Cuando ven que hay un conflicto, lo primero que hacen es, ahí nos vemos. Y se paran muy campantes y dicen, hermanos, nos vamos a cambiar de congregación. Vámonos allá donde haya la cosa esté más calmada, porque aquí no, hombre, muchos problemas. Ya no soporto, ya no aguanto. Cuando digamos esto, ya no aguanto, acuérdese lo que dice ahí. Todo lo sufre. Porque cuando usted dice ya no aguanto, su amor está en crisis. Usted no ama a sus hermanos. Usted lo que quiere es salvarse usted, ser egoísta. Dice, ahí nos vemos, ahí se ve, se está hundiendo el barco y como las ratas. Ahí se ve, nos vamos a otro barquito donde la cosa esté más calmada. Ahí se ve y nos vamos. Y eso, como si eso fuera a arreglar el problema. Al contrario, se agrava porque la iglesia se debilita. Pierde fuerza la iglesia. Puede incluso llegar a desaparecer. Pero cuando hay hermanos que soportan, ahí están siempre proponiendo soluciones espirituales, soluciones bíblicas, sacrificios, si es posible, para arreglar la situación, para que la iglesia se salve. Acuérdense que aquí es una epístola a los Corintios, una iglesia donde hay conflictos morales, espirituales, doctrinales, de todo tipo. Y aquí se requiere que los hermanos
soporten, que no se vayan al mundo, que no se pierdan, que aguanten los conflictos que hay. El amor todo lo cree. Esta frase todo lo cree no quiere decir que es crédulo. O sea que le dicen, un ovni. Y dice, ah, sí, 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 ahí, sí. Todos dicen, un ovni, claro, un ovni. Un pitufo allá, sí, sí. Son azules, son pequeños. ¿Lo viste? No, no, pero yo me creo de todo porque la Biblia dice que todo lo cree. Todo lo cree. Así que todo lo que me digan yo me lo creo. No. En el contexto, lo que está diciendo aquí es que tiene fe en un hermano hasta que no se demuestra lo contrario. Estamos hablando en un contexto hostil, esta palabra. Hermano, usted cayó en fornicación. Y dice el hermano, no es verdad. Hay un error, hay un malentendido ahí. Y los hermanos que le aman, lo creen. Creen lo que él está diciendo, mientras que, mientras no se compruebe lo contrario. Pero hay hermanitos que sin evidencia ni nada, dicen, no, sí, le van al fornicario porque, véanle los ojos. Dicen, vean los ojotes que tiene. No, mira medio raro, a lo mejor el hermano está enfermo de un ojo, ¿verdad? Tiene el mismo gran, vean los ojos, tiene ojo de fornicario. Se le ve, pues, y yo siempre he dicho que el hermano como que es medio así, como que medio agarrón. Fíjate cómo saluda a las hermanas, fíjate bien. Mírale la mano, es más, tú mujer, salúdalo, siente, ¿qué sientes? Y ahí va la hermana a hacer el experimento. Y si la hermana es carnal, ay, no, sí, pues, como que te pasa energía, así como que te incita a fornicar, te incita a pecar el hermano, y mira, hasta se ríe cuando te saluda, hasta como que se ríe, como que es una risa lascivosa, de como de placer, así como que, no, todo lo cree. Dicen inmediatamente, no es verdad, el hermano es un hermano santo, es un hermano respetable, es un hermano de buen testimonio, queremos pruebas. ¿Quién lo acusa? Y entre los corintios era el problema. Tenían que ir hasta las autoridades allá a pelearse con los abogados en sus conflictos que tenían. Y les dice Pablo, ¿que no hay un sabio entre ustedes que juzgue estas cosas? ¿Que pueda decir con amor cristiano quién lo juzga, hermano? ¿Usted lo vio? ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo, hermano? Es malo el mal testimonio y exhortar a esta persona. Exhortar de las consecuencias que tiene de acusaciones de esa naturaleza. Así que todo lo cree. Confía en sus hermanos hasta que no se demuestre lo contrario. Todo lo espera. Esta palabra esperar quiere decir que tiene esperanza. Esperanza en los hermanos, esperanza en el prójimo. Tiene esperanza, lucha por lograr lo bueno para él. No se desanima con todos, con los que son inmaduros, con los maduros. Tiene buena fe, tiene sueños con ellos, tiene visión con ellos. Dice, estos hermanos, este hermano va a ser un gran hermano, va a ser eso. Vamos a hacer grandes cosas, hermano. Tiene esperanza en los demás. Y les expresa esa confianza a todos. Todos aquí unos a otros deben de expresarse esperanza, confianza, ánimo, ¿verdad? Qué bueno, estos hermanos me van a hacer que me edifique, me van a ayudar, y el otro piensa lo mismo de usted. Tiene esperanza uno del otro. Y luego dice, todo lo soporta. Esta palabra soportar es traducción del griego upomeno, que quiere decir perseverar a pesar de las aflicciones. Es como un barco que va en contra de la corriente. Es lo que quiere decir. El sufre, el que está aguantando, es el que aguanta los ataques que recibe. Acá es uno que está navegando en contra de la corriente. Todo parece que va, todo indica, mejor dicho, todo indica que esto se acabó. Pero ahí está él nadando contra la corriente, y puede ser que alguien le diga, ¿para qué sigues? ¿Para qué sigues, hombre? Si ya, eso ya no tiene remedio. Todo indica que no tiene remedio. No, él rema contra la corriente. Ahí va, lucha, soporta contra todas las expectativas. Él sigue en los caminos de Dios. El amor nunca deja de ser, no se acaba, no se termina. Estas son las características del amor. Ahora, ¿practico estas cosas que están aquí? Pues, ¿cómo será el amor de Dios? ¿Cómo se ve entre los hermanos? ¿A poco el amor de Dios nomás es abrazarse? ¿Y cómo le van los domingos? Hermano, Dios le bendiga. Ya me voy, hermano, ándale. Dios le guarde. Nos vemos. Y ya, ese es el amor. No, señor. Aquí dice que hay cosas que hacer y cosas que no hacer para practicar el amor. Usted aprende eso de memoria. Escríbalo en una hoja y diga, esto le voy a hacer, esto no, con mis hermanos. Y entonces cuando lo haga, va a practicar el amor. Ahora, recuerden que les dije que eso era un mandamiento. Eso quiere decir que si es un mandamiento, esto no es opcional. Usted no puede decir, a ver si lo practico, a ver si me sale, a ver si puedo, a ver si me los grabo y a ver si puedo ser benigno con alguien porque yo soy bien agarrado. Ustedes me conocen que soy agarrado. Y pues para darle a aquel otro y a aquel hombre, pues me va a costar mucho. No, 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 no tiene opción. Más vale que se suelte. Más vale que se suelte, porque no hay en el reino de Dios lugar para los agarrados. No hay lugar en el reino de Dios para los egoístas. No hay lugar en el reino de Dios para los vanidosos, ni para los soberbios, ni para los jactanciosos. Hay lugar en el reino de Dios para los que quieran conformarse conforme a Jesucristo. Usted analice la vida de Jesús y va a ver que él practicaba todas estas cosas. Todo lo hacía a la perfección. El apóstol Pablo igual. Y todos los cristianos debemos esforzarnos porque no hay opción. O lo hacemos o no lo hacemos. ¿Ama usted a sus hermanos? ¿Sí o no? No puede decir, medio los amo. Si se fijaron, el amor es esto. El amor es sufrido. El amor es benigno. Son cualidades del amor. No son gajos. No son pedazos de amor. No, no es como acá. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y dicen, ya tengo algunos. No, o lo tiene todo o no tiene nada. No se puede en partes. No se puede. Es un todo. Entonces la pregunta es, ¿ama usted a Dios? Todos decimos que sí. Vamos a la Biblia. Primera de Juan 3:10. Vamos a ver si es cierto que amamos a Dios. Dice la Escritura, primera epístola de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Claro o no claro? El que no ama a su hermano no es de Dios, es un hijo del diablo. Así dice ahí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si nosotros no hacemos justicia y amamos a nuestros hermanos, no somos de Dios, somos del diablo. Usted es diabólico, satánico. Si no practica el amor, la cosa se pone fea. Cuando yo estaba en el colegio, siempre decían, mira, si quieres un tema sencillo, simple, facilito, suavecito, predica del amor. Y cuando leo estos textos digo, sencillito, suavecito el amor de Dios. Allá en una iglesia en el norte, cuando prediqué este sermón, me decían, hermano, está muy fuerte. Otro hermano me dijo, cuando oigo esos sermones, hasta me da coraje. ¿Y por qué le da coraje? Pues porque me dice diablo. Y yo tengo la culpa. Si usted no ama a su hermano, dice Juan, entonces caso reclámele a Juan. Si usted no ama a Dios, si usted no ama a sus hermanos, usted es un hijo del diablo, aunque no le guste. Aunque no le guste lo que la Biblia dice, así es. Porque dice la Biblia en la primera de Juan 3:16, ahí mismo, pero en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, si se fijan en el título, solamente hay una respuesta a esa pregunta. ¿Ama usted a Dios y a sus hermanos en la fe? ¿Sí o no? Usted no puede decir, amo a Dios, pero no mucho a algunos hermanos. Usted no puede decir eso. Usted reprueba esa pregunta. Usted la tuerce, la mutila. Porque el amor de Dios y el amor a los hermanos van juntitos. No podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. Hay que grabar eso de memoria. No se puede amar a Dios si no amamos a los hermanos. ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan 4:20.
Vea cómo Juan, el apóstol del amor, tiene mensajes muy fuertes para nosotros.
Si alguno dice,
vamos a ver qué dice,
yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjese bien, ¿qué somos? Dice la Biblia,
el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios,
como decíamos, pues yo amo a Dios, pero no tanto a algunos hermanos.
Pues el que dice que ama a Dios y no a los hermanos es mentiroso.
¿A usted le gusta que le digan mentiroso? A mí no.
De hecho, hasta me ofende si alguien viene y me dice, usted es mentiroso.
Y todos, yo creo, aquí si alguien viene y nos dice, usted es mentiroso,
no, nos ofendemos, ¿verdad?
¿Por qué me dices mentiroso?
Pero aquí está la realidad, es la verdad. Si no amamos a nuestros hermanos y decimos que amamos a Dios, somos mentirosos.
¿Y por qué? Vea lo que dice la Escritura en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 3.
Pues este es el amor a Dios.
¿Cuál es el amor a Dios?
Ahí dice el texto.
Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
¿Sí lo relaciona?
¿Quién nos manda amar a nuestros hermanos?
Dios.
Es un mandamiento de Dios.
Y dice ahí que si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos.
Y usted dice, ay, no, tener que amar a aquel, no son gravosos.
Si usted ama a Dios, usted va a amar a sus hermanos.
Pero si usted dice que ama a Dios y no ama a los hermanos, usted es mentiroso,
porque es mandamiento de Dios que amemos a los hermanos.
Fíjese lo que dice allí en el capítulo 4, versículo 21.
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Si usted dice que ama a Dios, tiene que amar también a sus hermanos. No se puede amar a Dios y a los hermanos, no.
No se puede amar a Dios y a la hermana, no.
No se puede amar a Dios y al hermano fulano, no.
Se tiene que amar al hermano para decir que amamos a Dios.
No se puede llegar a Dios sin pasar primero por acá, por abajo.
Si usted me ama a mí, usted ama a Dios.
Si usted ama al que está a su lado, usted ama a Dios.
¿Y cómo lo va a amar? Ya vimos en 1 Corintios 13.
Entonces no hay escapatoria.
Dice el capítulo 3, versículos 14 y 15.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida.
Vamos a ver cómo sabemos eso.
Nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Está muerto.
Cuando yo leí este texto y los que hemos leído, dije, no, el tema del amor no es un tema muy suavecito.
Porque es un tema en el que nos involucramos todos.
Siempre decimos, no, pues el predicador qué fácil, tira pedradas para acá y para allá, y para todos lados.
Pero aquí vamos todos.
Si yo no amo a mis hermanos, como dice Pablo, estoy muerto.
No tengo vida.
No amo a Dios.
Aunque lo grite en la calle, aunque escriba pancartas.
¿Eres cristiano? ¿Tienes vida eterna?
¿Sí?
¿Y amas a los hermanos?
Entonces estás muerto. ¿No tienes vida?
No tienes la vida nueva.
¿Asistes a una iglesia de Cristo?
¿Sí?
¿Y es de Cristo ahí?
Recuerdo cuando fui a una iglesia de Cristo la primera vez.
Me hicieron un cuestionario.
Y me dicen, ¿usted es cristiano?
Sí.
¿Usted toma la cena del Señor el primer día de la semana?
Sí.
¿Usted
usa instrumentos musicales?
No.
¿Ofrenda cada domingo?
Sí.
¿Practica el diezmo?
No.
Vamos bien.
¿Usted pertenece a alguna denominación? No. Bienvenido, hermano. Como para decirle, a ver, espéreme, ¿y aquí se aman unos a otros? Pues, ay, ahí, entonces aquí no es Iglesia de Cristo, quítele el nombre ahí, póngale Iglesia del Diablo. ¡Ay, Dios! Dice, ¿cómo le va a poner Iglesia del Diablo? Porque aquí traemos Biblias, cantamos himnos religiosos a Jehová Dios, el Creador del cielo y de la tierra, pero si no amas a tu hermano, eres del diablo, dice Juan. Entonces quítele el letrero ese de ahí. Cuando se amen unos a otros, entonces digan que son de Dios. Cuando se amen unos a otros, entonces digan que están vivos. Cuando se amen unos a otros, entonces digan con toda convicción y sin temor a equivocarse que ustedes aman a Dios con toda su alma porque practican el amor entre ustedes. Lo demás es puro cuento. Así que, hermanos, ¿ama usted a Dios y a sus hermanos en la fe? Usted tiene la respuesta.
Volviendo a la Biblia.